Sunny afternoon. Night tonight. Give me the order, give me the order. Dance tonight. Oh, yeah. Night tonight.
Acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Agosto.
San Martín cabalgó miles de kilómetros por la libertad.
Los locos de la azotea treparon un techo para poder contarlo. Hoy,
el aire sigue siendo nuestra trinchera.
Agosto.
Seamos radio.
Que lo demás no importa nada.
Provincia.
Cada vez mejor. La realidad está dura. Pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos. Lo que hay que saber
en su justa medida. Desatormentándonos. Lo que pasó ayer y lo que está por pasar.
Con Vero Ruilabeitia y Alejandro Tumbinello.
Desatormentándonos.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Aquí estamos arrancando, desatormentándonos hasta las 7 de la mañana con mucha información para compartir con ustedes mitad de semana. Hoy es miércoles 27 de agosto de 2025 y tenemos mucha información para compartir. Mi nombre es Verónica Urriolabeitia, lo estamos acompañando aquí en la esquina de 11 y 53 con Javi Rufas en el control. Muy buen día, Javi Rufas, Vivi Tarantino en la producción. Y muy buen día, Alejandro Tumbinello. ¿Cómo le va?
¿Cómo anda, Verónica Urriolabeitia? Y en este caso, en el Día de la Radio, ¿no? Como nos dice la querida Vivi Tarantino, y escuchando la artística de Radio Provincia de Buenos Aires.
Exactamente, hoy es el Día de la Radio.
Hoy es el Día de la Radio.
Bueno, sí. Y lo vamos a festejar.
No de Radio fuerte. Provincia, de la radio.
No, de la radio general. Claro. Bueno, sí. Nos encanta celebrar el Día de la Radio y nos encanta que esté ustedes del otro lado y nosotros acá, porque de eso se trata, de estar conectados a través del aire, de Radio Provincia de Buenos Aires. Bienvenido entonces el Día de la Radio, bienvenido este miércoles 27 de agosto de 2025.
La conmemoración de los locos de la azotea, ¿no? Lógicamente, medio como que los que estamos en la radio siempre decimos lo mismo, pero ese hecho tan pero tan simbólico, que además sucede en la República Argentina, porque la radio tenía un sentido que era el uso estrictamente comunicacional de persona a persona, y en algún pasaje alguien aquí en nuestro país dijo, ¿y por qué no hacerlo a viva voz, a cielo abierto? Bueno, y cuatro personas en nuestro país se subieron a una azotea e emitieron por primera vez en aquel momento una ópera, así que bueno, muy, muy significativo todo, y además ese orgullo argentino, eso que tanto nos gusta valorizar. Bueno, algunos, no sé si a todos les gusta tener orgullo argentino, pero bueno, a algunos sí nos gusta y lo
y
queremos
lo celebramos.
Y lo queremos refrendar.
Es uno de los orgullos argentinos, así que aquí estamos arrancando la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, tenemos, claro, información para compartir con ustedes, sobre todo, como decimos siempre, sabiendo que a esta hora de la mañana están tratando de arrancar, tratando de ver más o menos de qué se trata. Bueno, estamos transcurriendo los últimos días del invierno con temperatura bastante baja. A esta hora de la mañana, 8.8 la temperatura aquí en la ciudad de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires. Buenas perspectivas, el pronóstico indica el Servicio Meteorológico Nacional que por la mañana va a estar el cielo totalmente despejado. Sí, luego algo nublado por la tarde y por la noche. Y además anticipamos que jueves y viernes también buen tiempo en la ciudad de La Plata. Sabemos que estamos en tiempo de descuento para la primavera, pero también estamos antes en tiempo de descuento para la tormenta de Santa Rosa. Y ya hay alguna proyección de precipitaciones para la ciudad de La Plata, algunas tormentas aisladas, pero recién para el sábado. Paciencia entonces y transcurramos con calma. Porque les decía, a esta hora de la mañana el pronóstico, el Servicio Meteorológico Nacional está anticipando buen tiempo para el día de hoy, con temperaturas de entre 8, 10 grados, mínimas y máximas de 19, 20 y hasta 22 grados para el día de mañana. Buen tiempo, soleado, a esta hora sí, tengan muy en cuenta que si bien el cielo está despejado, hay niebla. Y por ese motivo, bueno, la recomendación de siempre, respetar sobre todo las distancias de frenado y circular con precaución, salir con tiempo también para no tener mayores inconvenientes. Y algunos de los temas también, además del tiempo, cómo va a estar la jornada, yo diría hasta ahora, salir con alguna camperita y algo liviano, porque al mediodía va a levantar y bastante la temperatura. Pero también sabemos que hoy sigue la medida de fuerza en las 62 universidades nacionales, también aquí en la Universidad Nacional de La Plata. Hubo una medida de fuerza ayer, el paro se extiende por 48 horas durante toda la jornada de hoy, hoy miércoles 27 de agosto, y docentes y no docentes van a estar repitiendo esta medida de fuerza el primero y el 2 de septiembre. Ya la próxima semana tiene que ver con la necesidad de recomponer ingresos para gastos de financiamiento, pero sobre todo y en particular los salarios de las y los docentes y no docentes de las diferentes universidades nacionales. Y otro tema a tener en cuenta es que se levantó la medida de fuerza que estaba prevista para mañana jueves de los controladores aéreos. Hubo ayer un paro que afectó la actividad aerocomercial en el aeroparque Jorge Newbery, también en el aeropuerto internacional Ezeiza. Esto generó, claro, una medida de fuerza, genera complicaciones. Pero bueno, la medida de fuerza que estaba prevista para el día de mañana en un cronograma de huelga se levantó porque hay una instancia de negociación. De todos modos, sigue vigente el paro previsto para la próxima semana. El sábado 30, antes, el fin de semana, el sábado 30 de agosto, también medida de fuerza de los controladores aéreos en dos franjas horarias, entre las 13 y las 16, entre las 19 y las 22. Insisto, el 30 de agosto sí realizan los controladores el sábado esta medida de fuerza, levantaron el paro del día de mañana, del jueves. Pero bueno, de todos modos, hay que tener muy en cuenta que esto está generando algunos inconvenientes.
Sí, y a tener en cuenta es que no se ha atendido ninguno de los reclamos desde que se inició el conflicto, que no tienen aumentos salariales hace un año, como pasa con gran parte de los trabajadores que tienen alguna vinculación con el Estado, o que, si bien lo pueden tener con empresas privadas, están pisadas las paritarias precisamente por decisión del gobierno nacional. Y una particularidad, como es un servicio de estos que son considerados servicios públicos, tienen que brindar el cronograma de medidas de fuerza. Digamos, no pueden ser medidas de fuerza tomadas a la ligera, sino que las tienen que brindar. Y ya están preparando el cronograma de septiembre, porque todavía no han sido recibidos y todavía no han sido atendidos.
Nos quedamos hasta las 7 de la mañana y si sos jubilada, jubilado, pensionado, pensionada del Instituto de Previsión Social, bueno, atención, porque mañana, jueves 28 de agosto, arranca el cronograma de pagos. Instituto de Previsión Social, beneficiarios, beneficiarias, cuyos DNI terminan en 0, 1, 2 y 3, y también todos y todas beneficiarios, beneficiarias de pensiones sociales, pensiones no contributivas. Sigue el cronograma de pagos. El viernes 29 de agosto hablamos de jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas de la provincia de Buenos Aires, de los municipios, del gobierno bonaerense, docentes también jubilados. Bueno, van a estar cobrando entonces 28 y 29 de agosto, mañana jueves, y el viernes 29 de agosto. Y también hoy, cronograma de pagos, ANSES. Quienes perciben más de un haber mínimo, DNIs que terminan en 6 y 7. Ahí está entonces el cronograma de pagos, hablamos del cronograma de pagos del mes de agosto.
ANSES, una de las cajas por las cuales se peleaban, según los audios de Españolo.
Claro,
ANSES,
parece que también era por... Y sí.
Claro.
Y sí.
Ah.
Claro.
Pero bueno, viste, los corruptos siempre están en otro lado.
Los corruptos siempre están en otro lado y sobre todo teniendo en cuenta que poca sensibilidad, ¿no? Porque el ajuste y la motosierra va directamente a los jubilados y a los discapacitados, parece mentira. También a los medicamentos del PAMI, que se restringió mucho la provisión de medicamentos gratuitos. Esto tiene que ver con el ajuste, pero también tiene que ver con esto de recaudar. Para la campaña o para el bolsillo propio.
Claro.
Al margen de cuál sea el destino, está mal.
Es que y las campañas son muy caras.
Las campañas son muy claras y bueno, son muy caras y están tomando nota en este momento. Arrancó la campaña en La Plata, ¿vieron los carteles? Aparecen ya los carteles de La Libertad Avanza, aparece el hermano de Manuel Adorni, del portavoz presidencial. Lo digo así para que la gente sepa cuál es el Adorni que está en los carteles en la ciudad de La Plata, porque es candidato a diputado provincial.
Sí, sí, el que consiguió un puesto en el Ministerio de Defensa, que tiene un recibo de sueldo de 7.800.000 pesos, ese.
Mira, bien, bueno, le alcanza para cubrir la canasta básica.
Supongo que sí. Claro. Bueno, ¿y si no recaudan?
¿Y si no recaudan? Y
con,
también...
con el 3 que hayan algo, les alcanza.
¿Sabés qué me llamó la atención? Que también aparecen los carteles, me estoy refiriendo puntualmente a la campaña en la ciudad de La Plata, de cara a las elecciones del 7 de septiembre, aparece también esta alianza entre el PRO y La Libertad Avanza, porque está Juan Pablo Alan. ¿Se acuerdan de Juan Pablo Alan?
Claro.
Bueno, Juan Pablo Alan aparece entonces en los carteles, en esta alianza, algo así como que se lo deglutió La Libertad Avanza al PRO, ¿no? Pero bueno, los carteles aparecen en igualdad de condiciones, el hermano de Manuel Adorni y Juan Pablo Alan, que es candidato a concejal aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires.
Cercano a Garro, después tuvo vocación de ser intendente, se acercó a Patricia Bullrich, después tuvo vocación de ser legislador provincial, lo consiguió y ahora es de La Libertad Avanza.
Exactamente, de eso se trata, atención, porque vamos a decirlo y lo vamos a repetir 100 veces, si es necesario. Elecciones el 7 de septiembre, elecciones provinciales. Legisladores provinciales, de acuerdo a cada una de las 8 secciones electorales, así está dividida la provincia de Buenos Aires, elegimos o senadores o diputados provinciales, en el caso de la 8ª sección electoral, que es la ciudad de La Plata. El 26 de octubre vamos a elegir legisladores nacionales, los representantes de la provincia de Buenos Aires, porque elegimos diputados en la provincia de Buenos Aires, que van a ir al Congreso Nacional. Son 2 elecciones diferentes, con 2 sistemas diferentes, y es más, ya se conoce el lugar que va a ocupar cada una de las boletas en la boleta única de papel. Es complejo, yo sé que es complejo, pero hay que tratar de tener algo de paciencia y comprender que la boleta tradicional va a estar en el cuarto oscuro el 7 de septiembre. El 26 de octubre, la otra elección prevista para este año, vamos a encontrar la boleta única de papel. En un solo papel, todas las propuestas electorales. El primer lugar quedó para La Libertad Avanza. Se sorteó.
Sí.
Lo sorteó la Junta Electoral. Las 17 alianzas políticas van a estar en la boleta única de papel el 26 de octubre, insisto con esto. Mientras tanto, como les decía, La Libertad Avanza quedó en el primer lugar, cuarto lugar para Fuerza Patria. Y bueno, atención, porque las boletas únicas van a estar, pero no van a estar todos los nombres de los legisladores.
No,
vas a tener
claro.
que ir afuera a ver dónde están los nombres de los legisladores. No hay sistema perfecto, pero bueno, estábamos bastante acostumbrados a la boleta única de papel. Bueno, ahora aparece a la boleta tradicional, ahora aparece la boleta única de papel.
Sí, estaría bueno también que hubiese un poco de inversión del Estado Nacional para que se conocieran lo que va a ser el sistema del 26 de octubre. Por lo menos, bueno, podemos esperar que luego del 7 de septiembre al menos intensifiquen esa vocación, pero... también la otra pregunta que hay que hacerse es si ya renunciaron las 3 candidatas de La Libertad Avanza, 2 de ellas trabajando directamente en el Correo Argentino y la otra en la Dirección Nacional Electoral. Porque sería un conflicto de intereses bastante grande, ¿no? Que además de ser candidatas de un partido político, tengan acción directa sobre lo que es el proceso de organización, control y ejecución del proceso electoral. Siendo candidato de un partido y siendo el que tiene que cuidar las gallinas del gallinero, lo bueno es que no sea zorro.
deberíamos prestar especial atención también, en todo caso, a ver qué es lo que está pasando en ese sentido. Nos quedamos hasta las 7 de la mañana con mucha información para compartir con ustedes. Y digo, si te estás despertando a esta hora cuando pasaron 14 minutos de las 6, ten en cuenta que la temperatura en la ciudad de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires, es de 8 grados. 8 grados la temperatura, pero bueno, la buena noticia es que va a subir. Va a llegar hasta 20 la temperatura con el cielo totalmente despejado durante todo el día de hoy. Qué lindo estuvo el día de ayer, ¿no? Cielo hermoso. Viene la linda época. Ahora sí, ya amanece más temprano, a las 7 y 17 está amaneciendo, 18:30 está oscureciendo y es, bueno, el tiempo que va cambiando y nos vamos acercando ya a la primavera. 221-614-4932 es nuestra línea de WhatsApp. 221-614-4932, nuestra línea de WhatsApp. Si estamos todos de acuerdo y en orden, arrancamos, como siempre, de esta manera.
La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro.
Put your hands up, rapper, put your hands up.
Y empezamos a repasar las tapas de los diarios a esta hora de la mañana. Desde hace ya varios días el tema excluyente son las coimas. Las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Y arranco en este caso con la tapa del diario Clarín porque, claro, en su portada se destaca el escándalo de los audios y el ruido con los bancos lleva al riesgo país a 829 puntos. ¿Cómo impacta esto de las coimas, las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad, cómo impacta en el riesgo país y directamente también en la economía? Además, en una bajada, el diario Clarín señala: Suizo-Argentina, la droguería mencionada en los audios que cumple con las normas, dijo que cumple con las normas. Milei reposteó el comunicado en redes sociales, reposteó el comunicado de la droguería Suizo, que es la droguería investigada en el caso de las presuntas coimas. Y el diario Clarín hace referencia a los audios, otros audios que aparecen, en este caso, de Diego Spagnolo, donde habla claramente de las coimas en la Antis.
Acá hay un candidato, que vaya a hablar. La próxima opción es Milei. Imagínate el debate acá.
Allí estaba Diego Spagnolo en esa grabación donde además también un poco se burlaba de Karina Milei, la vinculaba al proceso eleccionario. Recordemos que los audios tienen más de un año, o sea que no es algo novedoso, sino que efectivamente en agosto del año pasado fue grabado en varias oportunidades Diego Spagnolo. Resta determinar, lógicamente, si hay una veracidad plena de estos dichos, porque el propio Spagnolo no se ha presentado a declarar. Pero allí se burlaba de la posibilidad de Karina Milei candidata.
Y también Spagnolo en estos audios, siguen apareciendo audios y hay quienes dicen que es probable que haya videos también, y esto es lo que está generando más preocupación. Insisto, porque es un tema excluyente en las tapas de los diarios. Los audios que aparecen y que siguen apareciendo de Diego Spagnuolo, quien era amigo cercano del presidente de la Nación, Javier Milei, su abogado personal, pero además titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Otro de los audios que genera preocupación de Spagnuolo, hablando en este caso de Diana Mondino, ¿la recuerdan? La canciller que dejó el cargo, bueno, parece que también, dice Spagnuolo, le querían manotear la caja.
¿Le manotearon la caja a Diana Mondino? ¿Te sacaron la caja? No sé qué se quieran hacer. O sea, están todos ahí en el fingretismo, les gusta eso. Yo lo que quiero hacer es termino el tema de las pensiones y me voy con esa cocarda a decir, tipo, resolutivo, yo agarro un quilombo, lo denuncio, lo renuncio y se fue. Chao. Voy a trabajar en estudio, o veo que oferta me llega de cualquier otro lado. No, aspiro a eso.
Y uno no puede evitar la referencia, si la mencionada es Diana Mondino, de aquella entrevista que le dio a la cadena internacional Al Jazeera, ¿no? Donde dijo, o es estúpido o es un corrupto. ¿De quién hablaba? De Javier Milei. Y efectivamente, los vínculos y el conocimiento, ya habría que decir pleno, de la Libertad Avanza, porque esto se suma a la gran cantidad de denuncias de personas que intentaron o fueron candidatos de La Libertad Avanza y están mencionando en todo sentido que sus cargos fueron comprados y que cuando accedían luego a cargos nacionales por no haber accedido a los electivos, lo primero que se les pedía era el retorno.
Y aparece, bueno, en la tapa de otros diarios también, decíamos el impacto en la economía, pero en particular la investigación. Bae Negocios también hace referencia a los escándalos y a las coimas en la Andis. Milei quiere que la Agencia de Discapacidad pase a depender del Ministerio de Salud, destaca en este caso el diario Bae Negocios. También el diario Crónica en su portada, allanamientos y peritajes celulares, audios del escándalo, la justicia accedió a uno de los teléfonos de Diego Spagnuolo en la causa por supuestas coimas. También investiga los registros de las cámaras de Nordelta para determinar si el jefe de seguridad ayudó a escapar a uno de los empresarios. Y atención con lo que pasa en Nordelta, ¿no? Donde, bueno, evidentemente hay mucho negocio espurio, si se quiere, porque, bueno, ahí estaban los propietarios, vivían los propietarios del laboratorio investigado por el presunto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Y también aparece en el diario Popular, en la portada. Audios, abrieron teléfono de Spagnuolo y hubo más allanamientos en Nordelta. ¿Y cuál es la mirada del gobierno nacional respecto a esta investigación que dicen con mucha pulcritud está llevando adelante el juez Sebastián Casanello? Bueno, escuchemos el análisis de uno de los involucrados, señalado como el armador de este negocio espurio de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Hablamos de Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, armador político en esta campaña electoral, muy cercano a Karina Milei. Bueno, esto analiza, esto dice Martín Menem respecto a la investigación y a la campaña electoral.
Todo indica que viene del lado del kirchnerismo, que es el espacio que está en retirada, que no quiere perder esa supremacía que está, digamos, que tiene fecha de defunción.
Allí estaba Martín Menem. Recordemos, es uno de los hijos de Eduardo, hermano de Carlos Menem. Fue senador nacional y también tuvo distintos cargos durante el gobierno de Carlos Saúl. Y es hermano de Adrián, que es uno de los menos mencionados, pero que es, por ejemplo, el dueño de la empresa de seguridad privada que dio atención a la seguridad en el Partido Independiente de Avellaneda, vinculada también, lógicamente, al presidente, que hasta hace no mucho tiempo el presidente de Independiente de Avellaneda era candidato del PRO en el partido de Lanús. Pero además son primos de Lule, que claro, es principalmente el vinculado a estos audios y a estos hechos delictivos.
Y además es el sobrino de Carlos Saúl Menem, expresidente de la Nación, que también estuvo detenido.
También, sí, sí,
¿no?
Bueno,
en la Quinta de Bostanián.
Sharif también figura como uno de los, Sharif Menem, como uno de los vinculados directamente a Lule. Y también hay otra prima de Carlos Saúl, ya más grande, Fátima Menem. Y también hay una sobrina, Carola, mirá, que es prima de Lule y que es asesora en el Senado del senador Juan Carlos Pagotto.
Bien, todos viven con la nuestra, sería, sí, más para decirlo mal y pronto.
El diario Clarín también trata de vincular a los Menem que no quedaron implicados en esto, que, ajá, son los que trabajan en el gobierno de La Rioja, en este caso con el gobernador Ricardo Quintela, y los cuales, la mayoría, empezando por Alfredo, están mencionando que muchos ya saben que la parte de la familia de Eduardo Menem suele estar implicada en hechos delictivos.
El más complicado, dicen, en esta hora, a esta hora, es Lule Menem, que parece estaría ahí en la cuerda floja, porque él se desempeña en la Secretaría General de la Presidencia, trabaja codo a codo con Karina Milei. Bueno, está complicado, insisto, tapas de todos los diarios hoy señalan el escándalo y es imposible tapar el sol con la mano. Al margen de, también se sabe, en realidad el voto se fideliza a aquel que está militando o con una convicción profunda respecto a que la solución para los argentinos y argentinas es La Libertad Avanza, probablemente considere lo que decía Martín Menem, esto de detrás está el kirchnerismo y la campaña electoral. Sí es cierto que hay una investigación en marcha y en este sentido, bueno, la investigación avanza tan profundamente que se logró desbloquear el teléfono de Diego Spagnuolo, de quien en principio es denunciante. Ahora le soltó la mano el gobierno nacional, nadie conoce a Diego Spagnuolo, lo cierto es que visitaba regularmente y escuchaba ópera de la mano del presidente de la Nación, Javier Milei, en la residencia de Olivos.
27 visitas en conjunto y 8 personales directamente con Javier Milei. Tiene Diego Spagnuolo, que además fue abogado en alguna de las causas del presidente de la Nación, cuando no era presidente de la Nación. Y además, dicen, fue presentado por José Luis Espert, El vínculo entre Javier Milei y Diego Españolo se unificó a partir de una presentación de José Luis Espert, primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires.
Y me quedo con la tapa del diario La Nación, que destaca en su portada que Españolo borró mensajes de su celular, y esto lo comprobó la justicia al extraer datos del teléfono, indica hoy el diario La Nación en su portada. Y atención con otro tema, y ahora sí cambiamos de tema, pero es título destacado en el diario La Nación, título central en el diario La Nación. En julio viajaron al exterior 843.000 argentinos y salieron del país 576 millones de dólares. El turismo emisivo trepó 26.5% interanual, mientras que el receptivo cayó un 16%. Una de las causas de, bueno, la situación en la Argentina vinculada con la falta de dólares y cómo el gobierno retiene pesos en los bancos a través de los encajes para evitar que esos pesos vayan precisamente al dólar.
Otro título de ese carácter, pero en este caso del diario Clarín: los alimentos importados son el 10% de la venta de supermercados. Esto también es una remisión de divisas fuera del país, porque estos eran alimentos que antes se fabricaban en la República Argentina y que, además de fabricarse en la República Argentina, daban trabajo al sistema productivo nacional. Hoy son traídos desde el exterior y las remesas de su venta van hacia el exterior, porque precisamente hay que pagar su importación. Parte de lo que es el sistema económico que ha propuesto La Libertad Avanza.
Y me quedo con la tapa de algunos otros diarios, porque también aparece como uno de los títulos destacados el paro de los controladores aéreos, que, les reitero, hoy no hay medida de fuerza, tampoco mañana, sí retoman el sábado, el próximo sábado, controladores aéreos, atención con esto. Y el diario Popular, hoy miércoles 27 de agosto, en su portada destaca que son más de 15.000 los pasajeros afectados por el paro de los controladores. Protesta de mañana fue levantada, lo que les contábamos. Y también aparece en la tapa del diario Popular otro de los temas que quedó de alguna manera invisibilizado por el escándalo de los audios en la Agencia Nacional de Discapacidad. Y es, bueno, los incidentes gravísimos en el partido entre Independiente y Universidad de Chile. Y el título del diario Popular, uno de los títulos destacados, señala que el fiscal cambió la carátula a tentativa de homicidio. Mientras la Conmebol define las sanciones por los graves incidentes ocurridos durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile, el fiscal de la causa, Mariano Sito, dio detalles estremecedores de la investigación y aseguró que algunos episodios ya fueron caratulados como tentativa de homicidio. Y aparece la imagen, las imágenes que no queríamos ver, pero que se multiplicaron en todas las pantallas, la de la violencia explícita en la cancha de Independiente en este partido de la Copa Sudamericana. Y también aparece en la tapa del diario Popular el femicida de San Antonio de Areco. Estuvo condenado por el crimen del famoso relacionista público Clota. ¿Recuerdan ustedes? Un caso muy conocido. Ocurrió en 2001. Bueno, parece que ya tenía antecedentes, había sido condenado y ahora asesinó a su pareja y luego se suicidó. Los cuerpos fueron encontrados en una ruta en San Antonio de Areco. Algunos de los títulos destacados hoy en el diario Popular, miércoles 27 de agosto de 2025. También la causa Maradona, que aceptan las acusaciones contra la jueza McIntosh y será sometida a juicio político. Muy complicada la situación de la jueza McIntosh. ¿La recuerdan ustedes? Quiso filmar un documental sin autorización. Esto generó que se suspendiera el juicio, en donde, bueno, se intenta determinar qué pasó, por qué murió Diego Armando Maradona. Los títulos del diario Popular, miércoles 27 de agosto de 2025.
Sumamos algunos títulos de carácter provincial, y en este caso el anuncio de que Javier Milei hará campaña en el día de mañana en el conurbano, en Lomas de Zamora. Específicamente lo trae la noticia 1.com y dice que esta es la presentación del presidente en territorio, luego de lo que fuera su presentación de candidatos en Junín, donde hubo pelea entre manifestantes en el evento de Junín. También la noticia 1.com tiene el atropello y abandono de un ciclista, las imágenes que se vieron, que se viralizaron de este bueno, ya no sé si podemos decir accidente de tránsito. Y sumamos la agencia DIF, Diarios Bonaerenses, que tiene una muy buena, ¿eh? La provincia giró los fondos de los Juegos Bonaerenses a los municipios. Son más de 480 millones de pesos para los 135 distritos. Son aportes no reintegrables, es decir, no lo tienen que devolver los municipios, sino que se usarán estrictamente para lo que son las delegaciones respecto del viaje a las finales en la ciudad de Mar del Plata. 480 millones de pesos pone la provincia de Buenos Aires. Recordemos lo que ofreció el gobierno nacional para la provincia en los Juegos Evita. 2 micros.
Ah, sí, claro. Imposible, sí.
¿Sí? 480 a los 135 municipios, 480 millones, 2 micros.
Y tenemos oyentes que se comunican al 221-614-4932, 221-614-4932.
Hola, buen día a la gente de Radio Provincia. Bueno, como corresponde, las causas estas por coimas que se están ventilando se resolverán en el ámbito del Poder Judicial, ¿no? Aclaremos que tenemos un Poder Judicial monárquico, vitalicio, que nunca se autodepuró, que claramente tiene un no formal partido judicial que para en la fortaleza de Comodoro Pro, donde lo que rige es la ley dice lo que el juez quiere que diga. Yo creo personalmente que es cómplice de todo este proceso y soy muy poco optimista con lo que se pueda conseguir. Es necesario que en un nuevo proceso nacional y popular se modifique el Poder Judicial y se modifique la justicia.
Allí estaba el mensaje de Claudio, el abrazo para él y el agradecimiento y otros mensajes que nos llegan en el 221-614-4932. Guillermo de Villa Elisa nos dice: felicidades, Vero, a él y equipo, los locos de 11 y 53. Mirá, nos podrían llevar a la azotea de la radio a hacer el programa en verano, eso sí. En invierno está un poquito más bravo. Y está tomando unos mates y nos manda la foto de los matecitos que está tomando Guillermo de Villa Elisa. Seguimos sumando. La corrupción es total en el gobierno de Milei, nos dice en este caso el amigo que se llama Marcelo. Agradecemos su mensaje al 221-614-4932. Y acá nos agrega Juan Pablo Alan, es del grupo de la Gestapo La Reunión. Claro.
Claro, exactamente, la mesa judicial bonaerense. ¿Recuerdan ustedes aquella mesa en la que, no me olvido, me acuerdo perfectamente hasta cómo estaban dispuestos en la mesa? Marcelo Villegas era el ministro de Trabajo durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal. Y ahí, en esa mesa judicial que fueron filmados, una investigación que quedó en la nada, pero bueno, se decía que la CIDE estaba involucrada, claro, que había agentes de inteligencia. También en aquella instancia, Marcelo Villegas decía que su deseo era crear una Gestapo para, bueno, investigar y avanzar contra los dirigentes sindicales. Y en aquel momento todo el escándalo estaba vinculado con la UOCRA. Y había, parece, una connivencia con empresarios de la construcción. Se olvidaron de eso, ¿no?
Era uno de los que estaba ahí sentadito ahí.
Era una reunión en el Banco Provincia.
En Banco, ¿sí?, Provincia, en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. En la sede Pornic.
Ahí estaba Juan Pablo Alan, que hoy es candidato a concejal aquí en la ciudad de La Plata.
221-614-4932. Graciela de Tapalqué nos dice: feliz día de la radio para Vero, Ale. Siempre los escucho, son mi compañía en la mañana. Bueno, ¿cómo está Tapalqué a esta hora, tan tempranito?
El amigo Albino Aguirre es de Tapalqué.
Sí, sí, claro, pero vive acá, no le podemos preguntar cómo está.
No, no le podemos preguntar. Debe estar, capaz tiene información.
Debe estar escuchando, camino a su otra emisora. Debe estar escuchando.
Seguramente le mandamos un abrazo enorme.
Bueno, Graciela de Palermo, que también anda por allí. Excelente equipo completo, un gran abrazo para todas y todas. Gracias a Graciela por estar ahí siempre del otro lado. 221-614-4932.
Quiero decirles que a esta hora de la mañana la temperatura es de 9 grados.
Ah, subió dos décimas.
Dos décimas, sí, nada más. Hay niebla, cuídense, vayan despacio, salgan con tiempo. Pero además, quiero confirmarles a esta hora de la mañana, pues saben que tenemos linkeo directamente con el Servicio Meteorológico, sí, Nacional. Este año Santa Rosa llega a tiempo. 30 de agosto está previsto que haya precipitaciones intensas. Bueno, finalmente entonces llega la tormenta de Santa Rosa. ¿Viste que decían la semana pasada si era o no Santa Rosa?
Sí.
Bueno, no. El Santa Rosa es a fines de agosto.
Los que creíamos que era, perdimos.
Perdieron porque, sí, llega.
El sábado a la noche.
El sábado a la noche están previstas en principio lluvias. Ténganlo en cuenta, puede cambiar porque dice nuestra amiga Viviana Tarantino siempre que estamos hablando de pronósticos.
Claro.
Probabilidades. No quiere decir que sea una certeza y que esto va a ocurrir. Pero bueno, atención, en principio 30 de agosto entonces llega puntual la tormenta de Santa Rosa. Y nos quedamos hasta las 7 con mucha información para compartir con ustedes. Un abrazo enorme para Graciela de Tolosa también, que está conectada.
¿Está? Muy bien.
Sí, claro, desde bien temprano. Y si están todos de acuerdo, los vamos a dejar descansar. 2 minutos, calentás el agua para el mate, vas a sacar al perro, que haga pis también toda la noche.
Rapidito.
Rapidito, y en 2 minutos ya estamos de vuelta.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarol en la cocina. Porque si es molto, molto bene.
Molto. Siempre junto a las familias argentinas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia.
Esa gotera que tanto te molesta desperdicia cientos de litros de agua. Revisá las canillas, flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Desatormentándonos.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6.
Con Vero Relaveitia y Alejandro Tuminello.
Minutos pasaron de las 6 de la mañana y siempre hay deportes y sí. Siempre hay fútbol.
Sí, y tiene lío y tiene precio de entradas, me dijeron.
A ver.
Gonzalo de Río.
La FIFA le impuso a la selección argentina una sanción. La misma corresponde por los cánticos de discriminación y homofóbicos en el último partido de la selección ante Colombia en la cancha de River. La misma va a ser materializada con tribuna ocupada por público infantil y organizaciones no gubernamentales. Estamos hablando del partido en el cual la selección argentina va a volver a jugar frente a su gente este próximo 4 de septiembre, cuando reciba a Venezuela por las eliminatorias. Va a actuar en el Estadio Monumental y va a tener su toque especial porque posiblemente se va a ver el último partido por los puntos de Lionel Messi en nuestro país. La Asociación del Fútbol Argentino oficializó ayer cómo va a ser la venta de ticket. La venta general va a ser a partir de hoy, desde las 5 de la tarde. Los precios de las entradas para Argentina-Venezuela, la popular 90.000 pesos, la popular menor 29.000 pesos. Sibori y Centenario Alta, 158.000 pesos. Sibori y Centenario Media, 320.000. San Martín y Belgrano Alta, 260.000 pesos. San Martín y Belgrano Baja, 450.000 pesos. Y San Martín y Belgrano Media, 480.000 pesos.
Allí estaba, lo único que se puede decir a favor en este caso de la AFA, porque realmente son caras las entradas, es que al menos mantuvieron los precios de los partidos anteriores.
Y empieza a haber una versión sobre si se va o no a transmitir el Mundial 2026 en la TV pública. Hay algunas versiones que indican que el gobierno nacional no estaría en esa línea de garantizar que todos y todas las y los argentinos, al margen de su ubicación geográfica en nuestro país, sí, puedan disfrutar de los partidos de la selección.
Va a tener que pasar por el Congreso de la Nación, porque hay que avisarle a Javier Milei que la ley 25.342 del año 2000 indica que los partidos de selección argentina tienen que ser transmitidos o retransmitidos por señal pública.
Bueno, habrá que ver entonces si toma nota de esto el gobierno nacional.
O no le importa.
Sí. O no le importa, o habrá un decreto. En todo caso, también habrá que ver qué pasa con los decretos, porque hay también un proyecto de ley para limitar no el uso solamente, sino el abuso de los decretos de necesidad y urgencia. Pero volvemos a la Agencia Nacional de Discapacidad y volvemos además a la postura del gobierno nacional. El presidente de la Nación, Javier Milei, silencio absoluto, un silencio muy ruidoso, salvo el reposteo de una publicación del laboratorio suizo-argentina. Este laboratorio hizo un descargo a través de redes sociales y este descargo fue reposteado por el presidente Javier Milei, que de alguna manera está tomando partido. Porque lo cierto es que en la investigación está involucrada Karina Milei, están involucrados los hermanos Menem, pero también está involucrado el laboratorio. De hecho, hubo allanamientos en las viviendas de los propietarios de este laboratorio. Pero escuchemos lo que dicen desde Unión por la Patria, porque hoy va a estar Guillermo Francos, el jefe de gabinete en el Congreso Nacional, y se descuenta que habrá algunas consultas respecto al escándalo de las coimas. Esto decía el diputado nacional Pablo Gerli.
Habíamos invitado la semana pasada, en conjunto con el presidente de la Comisión de Discapacidad, el doctor Daniel Arroyo, al ministro de Salud de la Nación, el doctor Mario Lugones, y al doctor Vilches, flamante presidente de la ANDIS, para justamente que nos aclaren los temas que son motivo de esta reunión convocada de emergencia, digamos, por la situación de los audios que aparecieron en todos lados, y lamentablemente no hemos tenido respuesta ni del ministro Lugones ni del doctor Vilches, así que tenemos la idea de que no van a venir. No es la primera vez que nos pasa que invitamos a los ministros de este gobierno y no vienen.
Allí estaba el diputado nacional Pablo Gedlin, que además es el presidente de la Comisión de Salud de Diputados de la Nación. El tucumano además remarcó esto, que era invitación. Ahora lo que sí puede ser una convocatoria abierta, tanto a Mario Lugones como al interventor Vilches, para que den las aclaraciones pertinentes.
Y lo cierto es que este reposteo del presidente de la Nación hace referencia al comunicado, concretamente, de la droguería suizo-argentina. Y en este comunicado la firma expresa que de hace más de 100 años suizo-argentina desarrolla actividades de forma íntegra, transparente, con responsabilidad social empresaria y de conformidad con un estricto código de ética, con lo que el presidente de la Nación claramente está poniendo las manos en el fuego por el laboratorio suizo-argentina. ¿Por qué? Porque tienen una mirada bastante particular. Mientras tanto avanza una investigación con mucha seriedad, porque se actuó con la mayor celeridad posible para resguardar cualquier tipo de prueba. Pero escuchemos la insistencia de Martín Menem, uno de los involucrados en el presunto caso de las coimas en la Agencia de Discapacidad, respecto al análisis político que hace de esta causa judicial.
Respecto a los audios...
¿De un audio, de un funcionario?
Nadie te puede aseverar que esos audios sean, auténticos o no. Primer punto.
¿La voz de español es la voz de español?
Ponele que sea la voz de español.
¿Estaban editados?
Están súper editados. Ahora, el contenido de los audios, lo que dice es absolutamente falso.
Allí estaba Martín Menem. Lo bueno es que sabe que estaban súper editados, con lo cual debe conocer el contenido exacto de lo que haya dicho Diego Españolo.
Claro.
Porque vos solo podés saber si está editado
conociendo el original.
Si escuchaste el testimonio original.
Es cierto, sí.
Entonces también habría que mirar si la fuga de dónde puede llegar a venir, ¿no?
Lo cierto es que Españolo lo que está denunciando es que habló de este tema con el presidente de la Nación, Javier Milei, que sabía que estaba ocurriendo esto de pedir un aumento en la cuota, si se quiere, para obtener un contrato con la Agencia Nacional de Discapacidad por parte de este laboratorio, que aumentaba esta coima de 5 al 8%. Y quien recibía esto parte era Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, hermana del presidente de la nación, Javier Milei. Lo cierto es que hay una causa judicial y se apunta ahora a Gregorio Dalbón, que es el abogado de Cristina, pero además es el denunciante en esta causa.
Sí, y la presentación es precisamente, está encabezada con Javier Milei y en la causa de Gregorio Dalbón sobre este acto de corrupción.
Este españolo no es un simple tipo que incumplió los derechos, digamos, los deberes de funcionario público por no haber denunciado. Es un delincuente común. Es de la peor calaña que existe. No solamente pueden llegar a ser delincuentes si son condenados con sentencias firmes, sino que también son unos hijos de puta. Entonces, si la gente empieza a entender con un vocabulario locuaz, no tan técnico y menos académico, pero más profundo, de que este gobierno es un gobierno de ladrones y coimeros, de discapacitados, se van a empezar a dar cuenta lo que tienen que hacer cuando tengan que votar. Es simple, sacarlo democráticamente como entró democráticamente, porque votaron a un tipo que venía a terminar con la casta y con la corrupción, y la hermana y él terminan siendo los capos de una asociación ilícita.
Allí estaba el abogado Gregorio Dalbón y esta presentación judicial que es la que encabeza una serie de presentaciones. Esperemos que en este caso la justicia sea sólida y que el juzgado en el cual ha llegado la causa sea el que avance y el que termine asimilando el resto de las causas que se van a presentar. Repetimos, el principal implicado es Javier Milei, está su hermana Karina Milei, está Lule Menem y también está una tanda de personas. Entre, por ejemplo, las que aparece es también Mario Lugones, porque efectivamente uno lo pone ahora en el rol de investigador y es la misma persona que hace 15 días atrás no controló al ANMAT para que no haya 100 muertes por fentanilo en la República Argentina. Repito, no alcanza con poner a los zorros a cuidar el gallinero.
6.8 la temperatura a esta hora de la mañana. Bajó la temperatura en la ciudad de La Plata. Ténganlo en cuenta, bastante fresca la mañana. El cielo está despejado con niebla. La temperatura va a subir bastante. Va a llegar a los 20 grados hoy miércoles 27 de agosto de 2025. Ya con un piecito en la primavera. Hacemos una tanda, 2 minutos y ya estamos de vuelta.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Despabilese.
Mire que la realidad está que arde.
Napalm, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha de topas calles.
Con Sebastián Fernández,
Rinconet
y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Napalm.
De lunes a viernes
a las 7
por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Mayor y Sanini.
Esta semana, aprovecha. Arroz 53 largo fino por 1 kilogramo, 799 pesos. Papel higiénico Campanita por 30 metros, 4 unidades, 849 pesos. Y además, este miércoles, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en arroz y conserva de carne. Fíjese el 25 al 31 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Desatormentándonos.
Lo que pasó ayer
y lo que está por pasar.
Con Vero Relabaitia y Alejandro Tumirello.
6:48 de la mañana, Vero, y el señor Gonzalo del Rivero tiene algo más para decir del mundo del deporte. ¿De qué habla el deporte, Gonza?
Hablamos de tenis, en este caso del Abierto de los Estados Unidos. Francisco Cerúndolo se transformó en el gran héroe de la jornada en Flushing Meadows. En su debut en el último Grand Slam del año, el argentino remontó un partido imposible y pasó a segunda ronda. Derrotó al italiano Matteo Arnaldi. Ahora se va a enfrentar mañana al suizo Leandro Riedi, mientras que en la jornada de hoy tanto Tommy Echeverry como Francisco Comesaña tendrán acción en el Abierto de los Estados Unidos ante el checo Gilles Ekka y el británico Cameron Norrie, respectivamente. Hablamos ahora de vóley femenino porque las Panteras perdieron con Eslovenia y se despidieron del Mundial. La selección argentina de vóley necesitaba al menos sumar un punto para tener chances, pero no pudo hacer nada frente al poderío ofensivo de Eslovenia y se quedó afuera de los octavos del Mundial de Tailandia.
Allí estaba entonces con parte de la información, un poco de tenis y un poco de vóley.
Exactamente, información que tenemos para compartir con ustedes porque, bueno, sabemos que hay mucha energía puesta en la campaña electoral. Estamos hablando de las elecciones del próximo 7 de septiembre, elecciones en la provincia de Buenos Aires. Y lo cierto es que empieza a haber estas versiones sobre un posible fraude. Y también es cierto que es el sistema con el que hemos votado en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, sin ningún tipo de inconveniente. De hecho, ha habido alternancia política, no solamente en la provincia de Buenos Aires. María Eugenia Vidal fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires y no logró la reelección que aspiraba en 2019. Lo mismo sucedió con Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, hoy aliado estratégico de La Libertad Avanza. Y abro un paréntesis, qué silencio ruidoso también el de Mauricio Macri en este contexto. Está jugando al bridge y parece que no le fue bien en el Mundial de Bridge. Juega las cartas, bueno, parece que no le fue tan bien como esperaba. Pero en este contexto habló el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, respecto a la transparencia del sistema electoral.
Él ganó las elecciones casi sin fiscales, siendo un partido nuevo con la boleta esta, con la boleta tradicional de papel. Sí. O sea, si fuera un instrumento del fraude, él no sería presidente. Si el peronismo o la provincia... Mirá, en la provincia de Buenos Aires tenemos este sistema de votación con boleta de papel tradicional por fuerza política desde siempre. Y nunca en la provincia de Buenos Aires, mirá que hubo diferentes situaciones, que hubo discusiones, que hubo cambios de gobierno, que hubo... perdió el peronismo con Vidal, perdió el peronismo con Macri, con esa boleta. O sea que la verdad que me parece que yo no hubo nunca.
Allí estaba, sí, y efectivamente el cambio más grande respecto de elecciones en la República Argentina se da luego de la reforma constitucional del 94. Hasta ese momento la Argentina tenía voto indirecto, elegía electores y los electores elegían al presidente de la Nación. De esa manera asumieron Raúl Ricardo Alfonsín y la primera presidencia Carlos Saúl Menem. De allí en adelante el voto es directo. Uno puede poner el ojo sobre esa cuestión y quizá hasta repasarlo, pero el uso de la boleta papel en la República Argentina nunca generó grandes problemas. Sí puede haber habido puntualmente algún hecho en alguna mesa, en algún lugar, pero nunca algo significativo como que haya variado la decisión general de la gente. Y está bien lo que marca el gobernador. Con este criterio, Milei no debería haber sido presidente.
Y también habló Jorge Tayán, el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Es imposible esquivar el escándalo de las coimas en la Agencia de Discapacidad. Y esto decía el primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Jorge Tayán.
Bueno, es un escándalo a cielo abierto que el gobierno además no tiene la menor idea de cómo enfrentar. Uh-huh. Es obvio que hay responsables que debieran salir inmediatamente del gobierno, incluso algunas personas con altas responsabilidades, y es obvio que si actúa la justicia tiene que seguir y tiene que ir a fondo. Por eso es importante la presión popular y la presión de los medios, que es una... Este gobierno se ha dedicado a insultar a los periodistas para cobardarlo.
Allí estaba ayer, entonces, el candidato, ahora, Tayana, aquí en el aire de Radio Provincia de Buenos Aires, conversando con el aire de la 1270.
Y tengan en cuenta, hasta esta hora de la mañana, que hubo un accidente en la autopista General Paz, y esto está generando inconvenientes a esta hora de la mañana en el sentido que va hacia el Río de la Plata. Está cortado el tránsito hacia el Río de la Plata en General Paz. Digo, aquellos que estén circulando de provincia hacia Ciudad de Buenos Aires, bueno, prestar especial atención porque un motociclista de 45 años falleció. Esto ocurrió hace un ratito nada más, insisto, en la General Paz y está generando inconvenientes teniendo en cuenta lo que les decíamos. Está cortada la General Paz a esta hora de la mañana.
También en el aire de la radio ayer por la mañana, Fernando Galarraga, en todo este ruido, el ex titular de Andis en el gobierno que precedió al de Javier Milei, hizo una referencia sobre lo que es este escándalo en la entidad, sobre su investigación, pero fundamentalmente escuchalo a Fernando Galarraga. Recordemos que tiene discapacidad visual. Fernando, titular de la agencia de discapacidad del gobierno anterior, sobre el sentido que tienen los libertarios de este ataque a la discapacidad.
No me sorprende porque hemos escuchado denuncias y comentarios de otras áreas, ¿no? En otras acciones, desde la venta de candidaturas para acá, hemos asistido a muchas cuestiones que tienen que ver con este modus operandi. Mucha indignación y además confío en que la justicia lo pueda esclarecer. No puedo yo describir si existen formas de hacer o no esa circunstancia. Siempre hay vericuetos para la delincuencia y la corrupción. Entiendo que eso lo deberá esclarecer la justicia, sobre todo porque son miles y miles de millones de pesos que no están yendo a políticas públicas ni a garantizar derechos.
Allí estaba entonces el ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga, hablando sobre este escándalo, pero sobre el sentido del escándalo, que es ni más ni menos que recortar, además de robar.
Y además habló el quien fuera miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Juan Carlos Maqueda. Por un lado, destacando la investigación y la celeridad con la que está actuando el juez federal Sebastián Casanello para tratar de evitar que se borren pruebas, que desaparezcan, que alguna mano negra intervenga para evitar que avance la investigación.
Me sorprendés, perdón la sonrisa, no nos están viendo, lógicamente, pero
sí.
Que un cortesano habla de celeridad en la justicia, ya es un ex cortesano, pero es cortesano al fin, ¿no?
Es cortesano al fin y además habla de, bueno, la repercusión política de esta causa, sobre todo teniendo en cuenta que la gestión libertaria llegó al gobierno nacional levantando la bandera anticorrupción.
Claro.
Esto decía el ex ministro de la Corte, Juan Carlos Maqueda.
Esto lleva al gobierno nacional justamente en medio de una campaña electoral al lugar donde nunca hubiera querido estar, que es al barro, del cual ellos venían a decir que la Argentina nunca más iba a volver. Entonces, esto se llena de presunciones en contra en el punto de vista jurídico. Ya está en manos de los jueces están trabajando sobre esas presunciones. El hecho de que se haya actuado con tanta rapidez, con las medidas judiciales previas al caso en sí mismo, o sea, nos da una tranquilidad, pero desde el punto de vista político no debe tener ninguna tranquilidad quienes están mencionados en este tema.
Allí estaba entonces el ex juez de la Corte, Juan Carlos Maqueda, y efectivamente ese análisis. Está hablando mucho Maqueda, algo que no hacía, ¿no?, mientras era cortesano.
Está hablando mucho y en este caso, bueno, la referencia muy concreta y además el análisis político, ¿no?, teniendo en cuenta que estamos hablando de una causa judicial, pero claramente también estamos hablando de cómo repercute esto en la campaña e, insisto, sobre todo teniendo en cuenta que La Libertad Avanza llegó con la bandera anticorrupción y ahora se ve involucrada no solamente en una causa por corrupción, sino además con la sensibilidad que significa esto de pedir coimas. Estamos hablando de la Agencia Nacional de Discapacidad. Obviamente todo es presunto porque mientras tanto avanza la causa judicial. Lo que no avanza es la causa judicial en la que se investiga el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza de Pablo Grillo. Pablo Grillo es el fotógrafo que, recuerden ustedes, estaba trabajando el 12 de marzo pasado frente al Congreso Nacional, un miércoles, otro miércoles con marcha de jubilados, reclamando, claro, una recomposición de haberes. En ese contexto recibió un disparo de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza, disparado por las fuerzas de seguridad que conduce Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, que casualmente ahora también está en silencio y también de alguna manera se la nombra indirectamente en la causa en la que se investigan las coimas en la Agencia de Discapacidad. Pablo Grillo, que intenta recuperarse. y tiene muchas dificultades. 5 meses pasaron desde aquel incidente. Sobrevivió, pero todavía convive con las consecuencias que dejó en su organismo este ataque de las fuerzas de seguridad, que en realidad debían cuidarlo, cuidarnos, cuidar y garantizar que trabajara con libertad y no atravesara toda esta situación. Habló su papá e hizo referencia a, bueno, el estado de salud de Pablo Grillo.
Hoy le cerraron la válvula que tenía colocada, le estrangularon el conducto por el cual drenaba el líquido cefalorraquídeo, porque, digamos, le vacía el llenado de líquido cefalorraquídeo, lo estaba haciendo muy lento. Por lo tanto, lo estrangularon, lo cerraron, para ver cómo reacciona, cómo va ese llenado, ¿sí? Entre comillas, llenado, ¿no? No es otro término. Y bueno, lo están evaluando. Posiblemente no necesite la válvula y esté funcionando ya su sistema, ¿no? O la válvula esté funcionando mal y drene de más. Es una posibilidad también que la válvula no esté funcionando correctamente. Por lo tanto, bueno, esa es la evaluación que están haciendo, ¿no?
Allí estaba Fabián Grillo, el parte médico dice clínicamente estable en terapia intensiva. Neurológicamente está en una meseta, el líquido cefalorraquídeo, LCR, no es suficiente para cubrir todo el cerebro. Según la última tomografía, el ventrículo cerebral derecho estaría dilatándose más que el izquierdo. Y bueno, los médicos tienen como hipótesis esto que ayer trabajaron. Pablo, dice la familia, continúa luchando, está con fuerzas. El cariño que le hacen llegar a él lo siente y lo necesita. Gracias de todo corazón. Además del cariño de todos los que somos argentinos de buena fe, haría falta también que la justicia avance. En este caso, se determinen las responsabilidades. Quien gatilló ya está claramente identificado, está en proceso judicial. Ahora habría que ver la orden por la cual actuó de esa manera ese gendarme.
Nos estamos yendo, pasaron 59 minutos de las 6 de la mañana.